Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que me estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Esto No Es Música. En el capítulo de hoy les voy a estar hablando del grupo Fall Out Boy, otro grupo como súper importante y grande dentro de la época del, no sé, 2004-2005 básicamente. Bueno, Fall Out Boy consiste actualmente, y en verdad desde casi siempre, de Patrick Stamm, Peter Wentz, Joe Thurman y Andy Hurley. Constan con una discografía bastante amplia igual. Son 7 discos, que son Take This to Your Grave, From Under the Cork Tree, Infinity on High, Folie à Deux, o como se pronuncie, Save Rock and Roll, American Beauty, American Psycho y Mania. Bueno, Fall Out Boy fue formado en Willamette, Illinois, que es un suburbio de Chicago, el 2001. Como ya les decía antes, los miembros son Patrick Stamm, que es el vocalista y la segunda guitarra, o guitarra rítmica, Peter Wentz, que es el bajo, Joe Thurman, que es la primera guitarra, y Andy Hurley, que es la batería. El grupo estaba muy involucrado en la escena hardcore de Chicago, con bandas aparte, porque Pete tenía su banda, Andy tenía una banda y Joe tenía una banda dentro de la escena hardcore de Chicago. Así que ellos partieron como un grupo hardcore. O sea, no, ellos no partieron como un grupo hardcore. Ellos tenían sus propios grupos hardcore y decidieron hacer este proyecto juntos como algo diferente a lo que ellos estaban haciendo. Bueno, el proyecto partió como una banda pop punk de Pete Wentz con Joe Thurman, y después unió Patrick. Al principio, en los primeros años de formación, ya ahí por el 2001, Pete Wentz era una figura más o menos famosilla en la escena del hardcore de Chicago, porque siempre se estaba presentando con diferentes grupos. Era como el típico tipo de onda: hoy nos falta, no sé, bajista hoy día, ya, llamemos a Pete para que toque con nosotros, ya, hoy nos falta guitarrista para la tocata hoy día, ya, que Pete toque. Y así, entonces como que conocía a mucha gente dentro de la escena. Él y Joe eran amigos que estaban en diferentes bandas por el momento y decidieron empezar, como les decía, este proyecto en paralelo para explorar otros sonidos. Joe conoció a Patrick en una librería en Willamette, y Patrick lo vio como una oportunidad para colaborar con la celebridad local que era Pete Wentz en ese momento. Entonces le mostró a Joe unas grabaciones de él, y al principio Patrick tenía toda la intención de entrar como baterista. Patrick toca batería, de hecho hay uno en una presentación con My Chemical Romance, Patrick toca la batería. Y bueno, le mostró unas grabaciones a Joe, y Joe lo invitó para que se juntaran así a tocar un par de cosas con su guitarra acústica. Y Patrick dejó una muy buena imagen con a Pete y a Joe, y lo integraron como el vocalista en el año 2001, y progresivamente pasó a ser vocalista y segunda guitarra. Cuando no podían tener como un segundo guitarrista estable, Patrick decidió tomar ese puesto también. En el momento, Pete quería que su compañero en la banda, Race Traitor, Andy Hurley, se uniera al grupo, pero Andy no estaba muy interesado en meterse en ese grupo y estaba un poco ocupado, así que los dejó por lado. Y la banda durante esos años saltaron de baterista en baterista en baterista, así como siempre parchando la posición del baterista. Nunca tuvieron uno definitivo. La primera presentación de la banda fue en una cafetería en la Universidad de Paul, y siempre ellos la describen como una presentación bastante tonta y desordenada. Pero Joe tenía muchísimas ganas de que este proyecto funcionara, como que le tenía demasiada fe, veía que iban como por el buen camino con la formación que estaban logrando. Así que siempre era él que los iba a buscar para que se juntaran a practicar y poder ir mejorando a poco y poder tener más presentaciones y poder ya llegar a formarse una banda propiamente tal. La historia del nombre Fall Out Boy, porque como muchas personas puede que lo sepan, es un nombre que viene de los Simpsons. Ya que Joe y Patrick eran muy fanáticos de los Simpsons, como que tiraron este nombre un pool. Bueno, Fall Out Boy es el chico fisión aquí en América Latina. Y bueno, ellos tenían una lista de nombres posibles, dentro de los cuales Joe y Patrick solo tiraron este nombre como posibilidad. Y los amigos eran los que tenían que votar. Entonces votaron y ganó un nombre que en ese momento no era Fall Out Boy. Entonces, para su segunda presentación, ellos ya se presentaron con el nombre que tenían, su nombre antiguo, que según lo que decía Patrick era un nombre bastante largo. Y una persona del público les gritó fuck that, you're Fall Out Boy. Así como, no, ustedes no se llaman así, ustedes se llaman Fall Out Boy, la cuestión. Y al final del show, el grupo que era Killing Tree, el otro grupo que tocaba con ellos, los presentó como Fall Out Boy. Así como, oh, ya queremos agradecer a nuestros teloneros Fall Out Boy, entonces ya cagaron y quedaron como Fall Out Boy nomás. Así que fue un accidente, un afortunado accidente, yo creo, porque encuentro que es un buen nombre. Bueno, luego grabaron un cassette con demo y posteriormente se fueron a Wisconsin a grabar un demo como la gente en un estudio y con baterista Jared Logan, el cual lo conocía Pete por sus amiguitos de la escena hardcore. Así que él fue el que grabó el demo con Fall Out Boy, porque Andy todavía no estaba ni ahí con este grupo, les da lo mismo. Luego, en 2 días, el grupo logró juntar una colección de canciones que lanzaron como Fall Out Boy's Evening Out With Your Girlfriend. Esta grabación dejó decepcionado al grupo, ya que fue todo muy apurado. Grabarlo en 2 días para ellos fue demasiado rápido y no representaba lo que en verdad ellos querían mostrar como grupo. Así que después fue... Así que después crearon otra colección de canciones y entraron a grabar en otro estudio y esta vez le pidieron a Andy que los ayudara. Que ahí fue cuando Pete se dio cuenta que Andy como que todo le hizo sentido. Él lo dice que fue un momento como... Literal lo describe como un momento así como... ¡Ah! Como esto es. Y ahí se dio cuenta que esa era como la formación del grupo y este otro set de canciones que grabaron después con más tiempo y no en 2 días apurados les terminó gustando más y era más lo que ellos querían presentar como grupo. Después empezaron... Eso fue como entre el 2001 y el 2002. Después de la época del 2003-2004 ya empezaron a concentrarse más en el tema de sacar un álbum, de verdad, que sería el Take This to Your Grave. Entonces, el grupo logró conseguirse con esos pequeños demos que grabaron, logró conseguirse un tour de 2 semanas e invitaron a Andy para que rellenara el puesto del baterista. Estos primeros tours consistían básicamente en que ellos iban llamando a los organizadores y cuando les preguntaron de allá y cómo quieren que les paguemos, onda, Pete decía, onda, páguenos con pizza nomás. Da lo mismo, porque así la idea de ellos era hacerse conocido nomás, no tanto ganar plata en este momento. Y dentro de que el tour iba avanzando, se iban dando cuenta que Andy en verdad tenía que ser el baterista oficial, así que al parecer, como Andy ya lo estaba acompañando en el tour y al parecer ya tenía más tiempo, fue de a poco como consolidándose como el baterista oficial. Durante este tiempo el grupo también empezó a promocionarse dentro de las disqueras con un par de canciones y volvieron al estudio a grabar más canciones para así seguir atrayendo la atención de las disqueras y que no sea así como que ya grabaron 5 canciones y esto es lo único que nos tienen para ofrecer. No, ellos iban cada cierto tiempo grabando canciones para írselas vendiendo, así como hoy tenemos esta nueva canción, hoy tenemos esta nueva, y así. Durante este periodo, Pete se sentía dejado de lado en el tema de escribir las canciones y pensó en abandonar el grupo, ya que entre él y Patrick escribían las canciones al principio, las letras y la música, era un tema en conjunto entre los dos. Y Patrick le dijo que no lo podía dejar solo haciendo esto y bla, 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 así que lo convenció de que se quedara. Y más encima, Pete era como la figura que tenía en el grupo, porque era como... Siempre Pete fue como la figura que tenía en el grupo. Yo creo que va mucho con su personalidad. Pero bueno. Y lo necesitaban también por ese lado, yo creo. Pero para que suene más lindo, solamente vamos a considerar que fue porque Patrick sentía que Pete era su pareja creativa especial para este proyecto. Después, John Yannick, de Fueled by Raymond, que es también la disquera de Taking Back Sunday, de Paramore y de artistas como de esa onda, había escuchado versiones tempranas de una de las canciones del grupo y se interesó por ello. Llamó a Patrick y a Pete a una reunión a su casa, y lo cual finalizó con el grupo firmando con ellos como sello. Después, cuando empezaban a grabar, o sea, cuando estaban en este periodo de escribir canciones y todo eso, de a poquito el grupo se iba consolidando los roles y se iba haciendo más notorio, dejando a Pete más como el que escribía las letras de las canciones y Patrick el que escribía la música de las canciones. Joe y Andy ahí echados para atrás. No digamos que esto después no los trajo problemas. Ya, porque... Entonces, Patrick, al principio, ellos tenían como problemas cuando escribía las letras en conjunto porque no siempre concordaban en las cosas que querían, igual que la música. Pero después Patrick dijo que... que después cuando fueron avanzando, después del Take This to Your Grave, que Take This to Your Grave es el primer álbum y el que está escrito entre los dos, después cuando el From Under the Cork Tree, que ya es 100% música Patrick y 100% letras Pete, decían que ya no tenían ese problema de que de estar tan en desacuerdo con las cosas. Como que, no sé si aceptarse a la palabra, pero aceptaban muy bien el trabajo de la del otro para formar las canciones. Entonces, el álbum, el Take This to Your Grave, se lanzó en marzo del 2003 con los singles Dead on Arrival, Grand Theft Autumn, Where is Your Boy y Saturday. Y bueno, en marzo del 2003 se lanzó y el grupo había empezado a ser más conocido y estaba agarrando vuelo gradualmente, teniendo más éxito y reconocimiento y empezando a juntar pequeños fans que ya eran fans de ellos, no tanto fans así como de Pete o fans que venían de la escena, del hardcore que lo había seguido, no, era como ya más fans de ellos propios. Y la disquera, lo que apuntaba con Fall Out Boy era llevarlos a un ambiente mainstream ya 100%, como no tanto alternativo. Este disco, el Take This to Your Grave, es donde más se nota las raíces como hardcore de Fall Out Boy. Después cada vez se van haciendo menos notorias. El grupo se unió al Warped Tour en el verano del 2004, el famoso Warped Tour, del cual ya he hablado yo creo que en todos los capítulos. Y en agosto salió en la portada de Alternative Press. O sea, ya salió la cuestión en el 2003, el 2004 ya estaban en el Warped Tour, el 2004 ya estaban en la portada de Alternative Press. Después ya empezaron a agarrar así fama como muy rápido. Y fueron tocadas en varias tiendas de Hot Topic. Entonces Hot Topic era como la tienda alternativa mainstream que había, porque era como la que estaba en los malls. De hecho, así como que iba ahí, no sé, al Costanera Center y hay una tienda gótica, ya, eso era Hot Topic. Y los tocaban ahí, entonces eso también los ayudaba a que la gente los conociera. Pues si tampoco, si bien habían redes sociales y todo eso, la principal manera de hacer conocido a las bandas era escucharlos en radio o así mismo por las tiendas donde iba a ver las cosas que te gustaban, porque si hay una tienda, si iría alternativa y veía una tienda alternativa y están tocando cierta música y obviamente el público que va a esa tienda le llama la atención, y ahí fueron agarrando vuelo. Crecieron sus ventas así exponencialmente, de 2.000 a 3.000 ventas para la Navidad del 2004, que es la época como más difícil de venta de discos, porque muchos artistas sacan discos y mucha gente igual en esa época los compraba, pues porque de regalo. Y las disqueras ya los consideraba como que se estaban asomando al mainstream, como que la disquera ya estaba viendo que lo que ellos apuntaban con Fall Out Boy desde un principio estaba empezando a lograrse. Después entramos a la era como del 2005 al 2006, que es la era que va bajo el nombre de From Under the Cork Tree, que es el segundo álbum y es con el álbum con que Fall Out Boy llegó por lo menos a nuestro país. Entonces, el grupo ya estaba llenando la expectativa y ya estaba siendo reconocido como el próximo gran grupo. Durante el periodo de From Under the Cork Tree, mientras antes de lanzar el disco entre Take This to Your Grave y Under the Cork Tree, lanzaron también un EP DVD acústico que se llamaba My Heart Will Always Be The B-Side to My Tongue. Y para From Under the Cork Tree, Fall Out Boy se tomó más tiempo para escribir. Los roles ya estaban definidos. Y era el Pete. Era Pete el que escribía las letras y Patrick la música. Y acá era donde Patrick contaba que el ambiente funcionaba mucho más fluido y nunca tuvieron problemas de no estar de acuerdo con las letras o con las melodías de que el otro hacía. Entonces el grupo presentó menos dificultades para definir el sonido que querían en este álbum. Claro, porque en el otro también se notan mucho las raíces hardcore, porque también está con mucha influencia de Pete en las melodías. Pero aquí, como ya las melodías estaban definidas básicamente por la visión de Patrick, era mucho más fácil poder lograr el sonido definitivo para este álbum. Y escribieron un montón de canciones que no las usaron, y un par de semanas antes escribieron otras canciones nuevas, dentro de las cuales estaban los singles. Y así se fue creando el From Under the Cork Tree. Dentro del proceso del que fue este álbum, el grupo sufrió un traspié, ya que si bien se tomaron más tiempo para escribir y grabar, también el álbum se vio retrasado porque, bueno, Pete tiene trastorno bipolar. Entonces, durante este periodo de su vida, Pete intentó suicidarse. De hecho, hay canciones que él ha escrito 7 Minutes in Heaven, que está en From Under the Cork Tree, y Ham Hallelujah, que está en el disco que viene después, en Infinity on High, que hablan sobre que Pete escribió sobre su intento de suicidio. Bueno, este intento de suicidio fue tomando fármaco en un estacionamiento de un supermercado, una tienda grande, donde él llamó al manager y el manager cachó que él estaba como medio oído cuando hablaba. Y por eso llamaron a los papás y lo pudieron salvar, llevar al hospital, hacerle que le limpiaran el estómago y todo para que pudiera salir de este... para que se pudiera salvar. Y por qué se provocó, Pete después habla de que todo este como intento de suicidio se vio porque él se estaba aislando y entre más aislada más solo se sentía, claramente. Pero uno de repente en los periodos como bajos de la vida no te das cuenta que te estás aislando, sino que simplemente lo haces como inconscientemente, pero te das cuenta al mismo tiempo que te estás aislando. Pero bueno, entre más solo se sentía y estaba obsesionado con el tsunami que había pasado recién en la India. Entonces se sentía que todo el trabajo que iba a hacer no iba a tener ningún fin. Como yo creo que por lo que muchas personas están pasando durante este periodo de pandemia, que al ver que como todo el, como estamos tan así como en suspensión y que en verdad no sabemos qué va a pasar mañana ni nada, como que mucha gente yo creo que se ve desmotivada y con sus metas que ya no tienen ningún sentido. Así, ¿qué sentido tiene seguir acá si va a pasar esto, si vamos a seguir así, si nos vamos a morir todo, cosas así? Una cosa así más o menos era lo que le pasó a Pete durante este periodo, pero a base del tsunami en India. Y sentía que el grupo iba a fracasar y que nada tenía sentido, y decía que tenía la cabeza como tanto dando vueltas, así como en overdrive, que lo único que quería era dejar de pensar. Y por eso fue que tomó la decisión de suicidarse, pero al final lo lograron salvar. Bueno, después pudieron terminar el álbum, lo lanzaron con los singles Sugar We're Going Down, Dance Dance y A Little Less 16 Candles, A Little More Touch Me. Y el single Sugar We're Going Down llegó al número 8 en el ranking Billboard, tuvo mucho éxito en el Reino Unido, y también en febrero el grupo pasó de radios alternativas a radio más pop, pasó de sonar en la Carolina. Fueron nominados a un Grammy como Mejor Artista y ha sido su disco de mejor venta. Después de From Under the Cork Tree, pasamos ya a Infinity on High, que From Under the Cork Tree fue lanzado como tipo 2016, y Infinity on High fue lanzado el 2007. La banda ya estaba con mucho éxito en este periodo. Como les digo, yo creo que fue con From Under the Cork Tree que Fall Out Boy llegó a MTV Latinoamérica con Sugar We're Going Down, y cuando llegaron tampoco fue como que no fueron conocidos. La gente igual que cachaba como de tipo de música de Warped Tour ya los conocía. Entonces, claro, cuando llegaron para acá con Sugar We're Going Down, por ejemplo, yo los vi en MTV con ese video primero, pero yo ya sabía quiénes eran. Entonces fue como, oh, Fall Out Boy en MTV. No fue como, ay, ¿quiénes son estos tipos? Hasta como que ya tenían su nombre en la escena. Bueno, con el éxito de la banda, Pete se convirtió en su integrante más conocido porque al parecer también la gente lo encontraba el más lindo. La belleza está en los ojos de quien mira, pero bueno, no voy a hablar de eso ahora. Pero Pete se convirtió en su integrante más conocido y también era el más farandulero. Pero lo que le sirvió también para esto fue que contó su historia de su intento de suicidio en la prensa. Entonces hizo que mucha gente pudiera como sentirse en una conexión con él a otro nivel, no solamente con el tipo de que lo veía, porque tú veías a Pete en la tele y era como ver un tipo que tú jurabas que era todo sobrado, que se juraba bacán y todas esas cosas que él proyectaba, pero después en la prensa habla de su intento de suicidio y todo eso y lo hace ver más vulnerable. Entonces también la gente se pudo sentir como más cercano a él. Se filtraron sus nudes, que están en Google, si las quieren ver las pueden buscar. Yo por desgracia las vi en 2007 y bueno, están ahí, están en internet. No me acuerdo dónde las vi, creo que en Fotolog, filo, pero están. Sacó una línea de ropa Clandestine y una disquera DK Dance, y empezó su relación con Ashley Simpson, con la que posteriormente tuvo un hijo, que su segundo nombre, me acuerdo solamente el segundo nombre porque es Mowgli, como el niño del libro de la selva. Y ahora está súper grande y está muy lindo Mowgli. Vive con Ashley Simpson ahora. Spoiler alert, se separan. Ya. Bueno, debido a su éxito, el grupo fue headliner de su primer tour por Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá. El típico tour de siempre, Estados Unidos, Reino Unido, / Europa, Canadá y Australia. El típico tour cuando la gente de Estados Unidos dice World Tour, ese. Ya. Yeah. Y se fueron de tour con American Rejects, Heathrow Heights y From First to Last. Y de hecho el otro día, no fue con este tour, pero el otro día Twitter, Travis Richter, el guitarrista de From First to Last, subió un video de una presentación que hicieron en un Bamboozle el 2007, el mismo año, que hicieron una pelea de comida con Fall Out Boy y los camarines, y al final de la presentación a From First to Last lo sacaron con los pacos del recinto. Así que parece que no creo que haya terminado muy bien la pelea de comida en los camarines. Pero bueno, volviendo a Fall Out Boy. Después de 2 meses de descanso posterior al tour de promoción, Fall Out Boy volvió al estudio para trabajar en su segundo álbum Infinity on High. Quisieron sacar este álbum rápido para no perder el auge en el que estaban. Ya, el tour, volviendo atrás, el tour, el headliner por Estados Unidos y todo eso, fue para promocionar From Under the Cork Tree. Ya, después de este tour fue que se metieron a Infinity on High. Pero lo dije en la era, entre comillas, de Infinity on High, porque era cuando ya estaba terminando From Under the Cork Tree. Ya, quisieron sacar este álbum rápido de nuevo, como el primero que sacaron, para no perder el auge en el que estaban. Como para estar en la cima y seguir en la cima. A principios del 2007 lanzaron Infinity on High, en donde el grupo exploró más sonidos dentro de los que se menciona, lo que ya mencionaban, el funk, el R&B, flamenco, y según Billboard, alejándose más de sus inicios pop punk y acercándose más a la escena pop. De hecho, muchos de los fans que les gustaba mucho Take This to Your Grave y From Under the Cork Tree, siendo que From Under the Cork Tree igual ya es un sonido bastante distinto al de Take This to Your Grave, igual se notaba, como que notaba la esencia. Por ejemplo, hay dos canciones, Grand Theft Auto y 7 Minutes in Heaven. Yo siempre pienso que son del mismo álbum porque son como muy parecidas en sonido, pero no, 7 Minutes in Heaven es de From Under the Cork Tree y Grand Theft Auto es de Take This to Your Grave. Pero en Infinity on High sí que se desviaron del sonido y empezaron así a sonar como más, acercándose más a un sonido como, no sé, como los Jonas Brothers, y menos a un sonido como el que tenían al principio, más tirado a Blink. La primera semana de venta fue un gran éxito, debutando también el número uno, y el éxito lo siguió en sus siguientes dos, en los singles que lanzaron, que fueron This Ain't a Scene, It's a Goddamn Arms Race, Thanks for the Memories, The Takeover, The Breakover, y I'm Like a Lawyer with the Way I'm Trying to Get You Off, Me and You. Esos fueron los singles de El Infinity on High. Son buenas canciones igual. Thanks for the Memories, a mí me gusta caleta. Y The Takeover, The Breaks Over, también me gusta caleta en su época. Era el videoclip que era blanco y negro y tenía muchos perritos. Era muy lindo. Pero dicen el sí, no me gusta. Ya, pero se nota la... Ya se empezaba a notar el cambio. Con este álbum llegaron, yo creo que a la cima de su carrera. Después todo fue cuesta abajo, no, mentira. Pero con este álbum fueron headliners del Honda Civic Tour el 2007, y si bien el tour tuvo que posponerse por un tiempo por motivos personales, al final se llevó a cabo, y junto con Fall Out Boy se fueron a tour Plus 44, Cobra Starship y The Academy East. También fueron headliners de The Young Wild Things Tour, que yo lo encuentro súper entretenido este tour, porque ya, es un tour internacional que fue featuring Gym Class Heroes, Plain White Tees, y Cute Is What We Aim For, y era inspirado en el libro de Where the Wild Things Are, este como de los monstruos, que salió una película, no sé si hace poco, pero para mí fue hace poco, seguramente fue como el 2015, bueno, que salió una película, y toda la escena y todo eso era, fue inspirado en esto, en este libro. También dentro de la era de Infinity on High lanzaron el álbum Live on Phoenix, donde como bonus estaba el cover de Michael Jackson, Beat It, que alcanzó el número uno en Billboard y fue el último número uno que tuvieron por mucho tiempo. Después, del 2008 al 2009 entramos en la era de Folie Doux. No sé hablar francés, así que puede ser que lo voy a decir siempre de manera distinta. Folie Doux, Folie Doux, ya, yeah, Folie Doux. Que las sesiones de grabación del nuevo álbum eran difíciles, porque Patrick describe este periodo como doloroso. Nada de lo que él y Pete hacían estaba haciendo sentido y empezaba a desgastarse más la banda. Y como podrán ver, no ha habido ningún cambio de lineup en todos estos años. Me siento tranquila con esto porque no hay tanta confusión en que entra este, sale este, después entra este otro, sale este otro, como fue con From First to Last. Así que es un gran alivio saber que se pueden llevar bien o decente las personas por más de 2 años trabajando juntos. Entonces, durante el proceso de grabación de este álbum, Joe y Andy también expresaron molestias. Hablé demasiado pronto sobre el tema de llevarse bien. No, pero expresaron molestias por lo que ya se veía venir, que tenían poca libertad creativa, porque Pete y Patrick controlaban todo lo relacionado con el sonido del grupo. Joe también decía que se sentía como que la banda ya no le pertenecía. O sea, acordémonos que Joe fue miembro fundador, la primera piedra de Fall Out Boy junto con Pete. Entonces, Joe empezó a decir que sentía que la banda ya no le pertenecía, se sentía como inadaptado dentro de su propio grupo. Y no lo dijo con el fin de buscar culpables, sino que el resultado doloroso, decía leer en la prensa y en la gente, o no sé, por los blogs y cosas así, decir, escuchar a la gente decir lo que yo dije, que estaban ahí, que él y Andy estaban ahí, nomás están así como yo lo dije textualmente, echados para atrás, ya. Eso a Joe le dolía mucho, así que perdón Joe por haberlo dicho de nuevo. Para promocionar este álbum, Pete se lanzó con toda la promoción por las redes sociales, con una campaña inspirada en la novela de 1949 de George Orwell y con todo el concepto de Big Brother alrededor de este lanzamiento. Folia Dux fue lanzado en diciembre del 2008 con los singles I Don't Care, America's Sweetheart, Head First Sight into Cooperstown on a Bad Bed y What a Catch, Donnie. Siendo bien sincera, de los singles que lanzaron de esta era, yo solamente me acuerdo de I Don't Care y What a Catch, Donnie. What a Catch, Donnie me gustó caleta, pero había que la tuve que dejar descansar. No me gustó caleta el 2008, me gustó caleta, no sé, el 2010. Entonces, y bueno, el 2008, pero no le fue tan bien como Infinity on High, así que iban de a poco, iban así ya. Take This to the Grave, después subieron From Under the Cork Tree, después llegaron arriba a tope con Infinity on High y después volvieron a bajar con Folie Doux. Como todo álbum, la promoción vino acompañada del tour por Estados Unidos y Canadá. Durante esta gira, el grupo se vio enfrentado a distintas reacciones de sus fans, ya que el grupo era abuchado cuando tocaban canciones del nuevo álbum y ellos dicen que fue una época muy difícil. Yo decía que fue para ellos muy complicado porque ellos se subían y les tiraban cosas al escenario, les tiraban verduras podridas, botellas, y los hacían miserables. A la mayoría de ellos los hacían miserables, los que no sentían miserables estaban borrachos. Así que así en eso se la llevaban. Durante este periodo, aparte de lanzar Folie Doux, lanzaron también una recopilación de grandes éxitos, así que todos ya empezamos a suponer que Fall Out Boy... Uno sabe, cuando va siguiendo los grupos, uno sabe cuando ya están llegando como un punto en que tú sabes que se van a separar. Así que lanzaron la recopilación que se llama Believers Never Die. Y en Believers Never Die, donde está el single Alpha Dog, que también fue, creo que sacaron video, porque es una canción conocida de ellos. Y posterior a estos eventos, la banda decidió tomarse un descanso. Patrick dice que se dio cuenta que el grupo estaba desesperado por tomarse un descanso, al cual lo consideraba más que un quiebre, una posibilidad de descomprimirse, liberar estrés y reencontrarse con ellos mismos para así poder continuar en un futuro, como que ya están saturados del tema. Así que necesitaban este descanso, necesitaban dejar de verse un tiempo, ordenar sus cabezas, cada uno en su vida. Y ya está bien, pues, es respetable, una decisión bastante respetable. Patrick dice que... No, ya dije lo que Patrick decía, perdón. Su último show fue el 4 de octubre del 2009, un día antes de mi cumpleaños, número 18, el cual Mark Hoppus de Blink le afeitó la cabeza a Pete y la revista Rolling Stone después lo describe como un acto simbólico, que como la banda se estaba limpiando del pasado, abriendo la puerta para un capítulo nuevo, para empezar una nueva historia. O simplemente Mark le quiso afeitar la cabeza a Pete, pero bueno... El 2010 al 2012 fue el hiato de Fall Out Boy. Ay, perdón. El 2010 y el 2012 fue el hiato de Fall Out Boy, donde también sacaron bastantes proyectos aparte. Cuando empezó el break, Patrick era el que más despreciaba la imagen de banda emo que tenía Fall Out Boy. No sé por qué, no le gustaba nomás. Debería estar agradecido. Ah. No, pero bueno, no le gustaba el tema de la banda emo. Andy pasó por un periodo muy depresivo, ya que cuenta que se vio de repente de estar así full pega a estar en un periodo de que ya no tenía nada que hacer. Como básicamente lo que a uno le pasa, no sé, pues cuando sale a la universidad, que salí y es como, ¿y ahora qué? Los pescados después de salir, de liberarse de la oficina del dentista en Buscando a Nemo, ¿y ahora qué? Ya, yeah, eso. Y le pasó, y le produjo un episodio depresivo bastante grande. Pete, como la figurilla que era, Pete había estado durante todo el periodo de... antes del break, había estado abusando del Xanax y del Clonopin, que son remedios como para tratamiento de la depresión y la ansiedad. También durante este periodo se estaba separando de Ashley Simpson, volvió a terapia, lo cual lo ayudó a crecer y ya se estaba empezando a adaptar al concepto de que madurar podría ser algo bueno. Él lo dijo así como, being a grown up could be cool, como una cuestión así lo describió. Porque yo creo que Pete igual estaba como una negación, así como, ay, pero es que ya estoy grande, la cuestión, como Blink-182 dijo, well, I guess this is growing up, y ya, sí. Entonces tuvo como problemas adaptándose a que ser grande y entrar a esta nueva etapa de su vida en que ya, en que es papá, y todo podría ser algo, de verdad, algo bueno, y no algo así como que su vida se está acabando. Durante el hiato, el grupo exploró diferentes proyectos experimentando diferentes grados de fracaso. Patrick fue el único del grupo que lanzó un proyecto como solitario. Bueno, después Pete también lanzó un proyecto musical, pero no como solitario. Así que Patrick fue el único que lanzó un proyecto como solitario. Durante el hiato, y lanzó su disco Soul Punk, el cual escribió y grabó completamente solo, como Trent Reznor, el primer disco en Nine Inch Nails. Como Kramer, el hombre orquesta, ya, él grabó completamente solo. Durante este periodo también se casó y perdió mucho peso. Durante... un momento especialmente oscuro en febrero del 2012, Patrick hizo un post en su blog en el cual se desahogaba al 100%. Y el blog se llamaba, o sea, la entrada del blog se llamaba No gustaba más cuando eras gordo, confesiones de un inadaptado. En este post hablaba de la recepción del disco y de cómo ya era considerado alguien que alguna vez fue alguien, así como que ya no, alguien que ya no era relevante, sino que la gente ya lo consideraba como pasado, como... sus 15 minutos ya pasó, siendo que él solamente tenía 27 años, entonces es lo mismo que le pasó como a Pete, como que sentían que están en un periodo de su vida que ya todo se había acabado. Eso. Patrick también reveló que los fans lo acosaban durante el tour, diciéndole insultos y que le gustaba más cuando estaba gordo. Yo creo que muchos pensamos eso, o sea, voy a hacer un mea culpa acá, pero yo también lo pensé así como, ay, Patrick bajó de peso y cambió y no sé qué, bla, bla, bla. Ya, mucho yo creo que lo pensamos queriéndolo o no. Pero bueno, pero por lo menos nunca se lo dije a él a su cara haciendo que se sintiera mal. Lo pensé nomás. Y terminando esta... Y terminando la entrada, el blog, diciendo que cualquier notoriedad que Fox podría tener le impedía empezar desde abajo. ¿A qué se refería con esto? A que... yo creo que se refería a que siempre estaba como viviendo a la sombra de Fall Out Boy, entonces cualquier cosa que él quisiera hacer tenía que tener un éxito comparable con Fall Out Boy y no podía ser como un artista nuevo que se está presentando en los pubs y todo eso, no, porque él era el vocalista Fall Out Boy, ¿cachai? Tiene que vivir como a este estatus. Pete durante este periodo formó un dúo electrónico llamado Black Cards con la cantante Bebe Rexha el 2010 y el proyecto lanzó un single. Y los atrasos en que saliera el álbum hizo que Bibi se retirara del grupo en 2011. El grupo al final lanzó un EP en 2012 con otro vocalista y también Pete escribió una novela que se llama Grey y fue el anfitrión del programa de tatuajes Best Ink, lo cual lo encuentro súper irónico porque Pete tiene ese tatuaje en la pelvis del logo de Clandestine que es más feo, pero bueno, Best Ink. Y Andy dice que el hiatus le sirvió a todos para crecer, a él, a Joe, a todos. Y dice también que después del hiato, Pete se convirtió en una persona mucho, mucho mejor de lo que él era. Así que yo creo que Pete estaba siendo bastante insoportablito. Y después del hiato fue como... que fue como un reality check para él, que en verdad como todo le fue mal, Ya no era tanto como una celebridadcilla, ya no tenía tanta gente. O sea, sí, igual durante el hiato Pete fue como la figura de Fall Out Boy igual. Pero yo creo que igual fue como un reality check para él, como que ya no era lo mismo. Y yo creo que maduró nomás, entre la terapia, entre ser papá y todo. Bueno, después del hiato, ¿cómo volvió Fall Out Boy a ser Fall Out Boy? Este fue un periodo entre el 2013 y el 2014, que es también la era del disco Save Rock and Roll. Pete y Patrick se juntaron a principios del 2012. ¿Y por qué? Porque Pete vio lo que Patrick había escrito en su blog y lo llamó. Escribieron así como: perro Vic, lo estoy pasando mal, así que conversemos. Ya, yeah. Lo llamó, escribieron un par de canciones como parte de un escape creativo, pero no se sentía que las canciones pertenecieran a la banda. Varios meses después empezaron a escribir música que representara una versión moderna de lo que sería Fall Out Boy. No querían volver solo para usar la gloria de sus días pasados y recoger cheques, decían, pretendiendo hacer una imitación de lo que fueron en el 2003. Ellos no querían volver así como por la nostalgia y aprovecharse de la nostalgia. Querían volver como un grupo, como seguir evolucionando como grupo. Empezaron a llamar a los otros integrantes y Joe les respondió simplemente que necesitaba que lo dejaran escribir y participar más en el proceso creativo del grupo o no iba a volver. La principal meta del grupo era empezar con un sonido de la banda desde cero, enfocándose en ser un poquito más pop. Patrick le dijo a Joe que ningún problema con que se involucraran más en el proceso creativo, porque ya no son el grupo que eran al principio. Entonces ahora entre todos necesitaban volver a trabajar en este nuevo sonido, que lo querían sí o sí llevar a ser un poco más pop. Fue un proceso complicado para el grupo y tuvieron varios problemas durante el proceso creativo, porque empezar con un sonido desde cero es complicado, especialmente con si son cuatro personas que tienen distintas visiones. Entonces tuvieron varios problemas y el álbum fue grabado en secreto de los fans, la industria, la prensa, en secreto para todos. Fall Out Boy anunció su regreso y los detalles de Save Rock and Roll en febrero del 2013. Uno de los anuncios incluía una foto de FOP de ellos tirando antiguos álbumes en una fogata en Cominsky Park, que el Cominsky Park es un parque en Estados Unidos donde pasó la Disco Demolition Night, que fue una noche después de un partido de béisbol donde llamaron que era para funar a la música disco, y los fans de la música fueron citados a este lugar para quemar discos de música disco, álbums de música disco, para no rondar. Eso, entonces Fall Out Boy hizo como un tributo a esto y se juntaron a funarse ellos mismos, a tirar su música antigua en una fogata. Y acompañada de la foto, venía la frase: cuando éramos niños lo que nos ayudaba era la música. Por eso empezamos Fall Out Boy. Esto no es una reunión porque nunca rompimos. Necesitábamos retirarnos un poco para volver a hacer música que fuera importante para nosotros. El futuro de Fall Out Boy empieza ahora. Salven el rock and roll. Lo cual es irónico porque el disco se iba a enfocar en ser más pop, pero da lo mismo. Los apoyamos. El álbum debutó número uno, siendo así el segundo disco de su carrera en hacerlo. Los críticos lo llamaron un renacimiento y un gran logro para una banda que ya muchos creían había visto sus mejores días. Nadie esperaba que Fall Out Boy debutara número uno después de haber fallado con su último álbum. El principal single del álbum fue My Songs Know What You Did in the Dark, Light 'Em Up, que llegó al número 3 en Billboard 100, y 100 fue su primer single en llegar al top 20 desde el 2008, que fue cuando Beat llegó al 2008. O sea, Beat llegó al top 20. Otros singles dentro de Save Rock and Roll están The Phoenix, Alone Together y Young Volcanoes. Lanzaron videos para todas las canciones del álbum, están todas en YouTube, por si acaso. Y en una serie que se llamaba The Young Blood Chronicles entre febrero del 2013 y marzo del 2014. También lanzaron un EP con influencia hardcore y punk llamado Pax I Am Day en 2013. Y se hicieron un tour por un año y medio por, ustedes saben ya, Estados Unidos, Europa y Australia. Y Canadá. Sí, Estados Unidos, Canadá también. Después, dentro de la era del 2014 al 2016, entramos ya a la era de American Beauty, American Psycho. En junio del 2014, Peter Wentz dijo en una entrevista que él y Patrick ya estaban trabajando en escribir el nuevo álbum, pero que no habían apuro en absoluto por sacarlo. Ya estaban chatos de hacer música rápida, como lo hicieron con Infinity on High, siendo que para haber sido música rápida fue su álbum, que rankeó más alto y todo, pero bueno. En septiembre del mismo año, el primer single de este álbum vio la luz en BBC Radio 1 y recibió un lanzamiento a nivel mundial al día siguiente. Que el primer primer single fue Centuries. Los otros singles de este disco fueron Uma Thurman e Irresistible, que fue featuring Demi Lovato. Fall Out Boy salió la durante esta era también. Fall Out Boy salió la canción Back to Earth de Steve Aoki, en otra canción llamada Immortals, y una canción llamada Immortals fue parte del soundtrack de Big Hero 6. Es muy buena esa película, a mí me gusta mucho, lloré mucho con esa película. El 24 de noviembre el título del álbum fue anunciado, American Beauty y American Psycho, y el álbum fue lanzado el 20 de enero del 2015. Debutó número uno también, convirtiéndose en el tercer álbum de Fall Out Boy en ser número uno. Se fueron por su típico tour por Estados Unidos, Europa y Australia, porque eso es lo que los artistas ven como el mundo, como ya les había dicho antes. En octubre anunciaron el lanzamiento de la versión remix de este álbum, Make America Psycho Again. Y el álbum incluía un remix, claramente, de todas las canciones, y cada una tenía como featuring un rapero distinto. Así que este álbum también fue un gran comeback de Fall Out Boy. A Fall Out Boy, si bien yo escucho solamente su música antigua porque soy una nostálgica de la época de los early 2000s, en esta época Fall Out Boy le está yendo súper bien. Como pueden escuchar, todos los álbumes han debutado número uno. Tiene hartos fans nuevos que les gusta harto la música nueva que han sacado. Yo no les puedo decir si me gusta o no porque honestamente no la he escuchado. Así que... pero les ha ido bien. No es como que hayan muerto ni nada. Después de pasar por la época de American Psycho, American Beauty, al revés, American Beauty, American Psycho, entramos a la era de Mania, el último álbum que ha sacado Fall Out Boy, que empezó el 2017, ya que en abril del 2017 Fall Out Boy anunció que su siguiente disco iba a ser lanzado el 15 de septiembre. Se iba a llamar Mania. El primer single salió el mismo día durante el 2017, y durante el 2017 fueron lanzados de a poco los otros singles. Tocaron en Jimmy Kimmel Live también durante este año, lo cual es importante. Yo siempre lo he dicho que no sé qué cómo será en Estados Unidos Jimmy Kimmel Live, pero yo encuentro que si va a la tele a tocar en un talk show donde no necesariamente está solamente tu público, significa que ya estás ganando harto reconocimiento, por lo menos dentro de tus pares, para poder hacer conocer tu música dentro de un ambiente como más mainstream, y la gente externa a tu escena ya te está aceptando y escuchando y saben que existe. Entonces siempre encuentro bien que vayan a estos programas, lo encuentro algo súper positivo. Bueno, los otros... Al final, Mania fue lanzado el 19 de enero del 2018, debutando nuevamente en número 1, siendo así el tercer álbum seguido en llegar al número 1, y el cuarto en toda su carrera. Los singles de Mania fueron Young and Menace, Champion, The Last of the New Ones, Hold Me Tight or Don't, y Wilson, entre paréntesis, Expensive Mistakes. Lanzaron también el EP que se llamaba La Manía, así como Ya Manía, con doble L, con todos los demos de las canciones. En 2018 hicieron un show como headliners en Chicago, alcanzando un nuevo milestone, un nuevo logro en su carrera, que fue ser headliners de un show de estadio. Porque siempre se van así de a poco, se va como teatro, arena, estadio. Entonces ahí lograron ser headliners en un show en estadio. Y con este álbum también fueron nominados por segunda vez al Grammy, ahora como mejor álbum rock. Lo último que venía para Fall Out Boy es que iban a ser parte del Hella Mega Tour con Green Day y Weezer, pero la pandemia lo pospuso para el 2021. Pero Fall Out Boy todavía se encuentra súper vigente. Lanzaron otro disco de grandes éxitos que viene con el demo, o sea, con la canción nueva Dear Future Self, entre paréntesis, Hands Up. Porque obviamente Fall Out Boy no puede tener un título o una canción corta. Pero bueno, Fall Out Boy sigue siendo un grupo que está súper vigente, que la gente que ha ido agarrando nuevos fans, la gente los ha seguido escuchando. Y Y han logrado bastantes cosas, yo creo, para lo que se podía esperar de ellos, de los grupos que salieron, que durante esa época muchos grupos se sentían que eran como todos iguales. Pero ellos han logrado mantenerse vigentes, mantenerse bien. Lograron recuperarse después del hiato, que no, yo creo que no mucha gente, no muchos grupos lo pueden hacer si no tienen una sólida base de fans. Así que eso es con la historia de Fall Out Boy para el próximo capítulo, que va a ser ya en 2 semanas más, porque lo estoy haciendo así ahora para poder darme el tiempo de no hacerlo todo tan apurado, porque ahora como entré a trabajar. Bueno, está la opción de... Me han pedido Panic at the Disco y me han pedido Placebo. Así que ahí, dentro de estos días, voy a tomar la decisión y me voy a poner a trabajar en ellos. Así que cualquier cosita, saben dónde ubicarme en mi Instagram, @ esto no es música guión abajo podcast, para que me den todas sus recomendaciones, críticas constructivas, si quieren ver algo, si quieren que les resuelva alguna pregunta sobre algún grupo que ya se habló o algo así, me pueden encontrar ahí. Así que eso, muchas gracias, nos estamos escuchando ya dentro de un par de días. Chao.